¿Cómo trabaja este nuevo software? No hablo español. El sermón número 574, la excelencia superlativa del Espíritu Santo. Entregado el domingo por la mañana, el 12 de junio de 1864, por el Rev. C.H. Spurgeon, en el Templo Metropolitano, Nevington.
Sin embargo, le digo la verdad. Es oportuno para usted que me marcho, ya que si voy no lejos, el Consolador no vendrá a usted, pero si me marcho, le enviaré a usted. John 16, 7.
Los santos de Dios pueden muy calcular justamente sus pérdidas entre sus mayores ganancias. Las adversidades de ministro de creyentes mucho a su prosperidad. Aunque sepamos esto, a través de la enfermedad de la carne temblamos de aflicciones que enriquecen a la alma y tememos de ver aquellos barcos negros que nos traen tales cargas del tesoro de oro. Cuando el Espíritu Santo santifica el horno, la llama refina nuestro oro y consume nuestra escoria. Aún a la mena embotada de nuestra naturaleza le gustan no los carbones encendidos y tenía mejor dicho están tranquilos en las minas oscuras de la tierra. Como los niños tontos gritan porque los llaman para beber la medicina que curará sus enfermedades, aún así hará nosotros. Nuestro Salvador Cortés, sin embargo, nos ama demasiado sabiamente ahorrarnos el problema debido a nuestros miedos infantiles. Prevé la ventaja que saltará de nuestras penas y por lo tanto nos empuja en ellos de sabiduría y afecto verdadero. Era un muy gran problema a estos primeros apóstoles para perder a su profesor y amigo. La pena había llenado sus corazones en el pensamiento que se debería marchar, sin embargo su salida les debía dar la mayor bendición del Espíritu Santo, y por lo tanto sus ruegos y rasgones no pueden apartar la separación temida. Cristo no satisfará sus deseos a un costo tan enorme como la retención del Espíritu. Aflíjase como ellos mayo bajo el juicio severo, Jesús no permanecerá con ellos porque su salida está en el grado más alto oportuno. Querido, vamos a esperar ser sujeto a la misma disciplina de cariño. Vamos a calcular en perder marcos felices y placeres selectos cuando Jesús sepa que la pérdida será mejor para nosotros que el placer. Dios ha dado dos grandes regalos a su gente, el primer es su Hijo para nosotros, el segundo es su Espíritu a nosotros. Después de que había dado a su Hijo para nosotros, para hacerse encarnado, trabajar la honradez y ofrecer una expiación, después de que ese regalo había sido totalmente otorgado allí quedó por ser ya no conferido en este sentido. Comillas es terminado proclamó la finalización de expiación y su resurrección mostró la perfección de justificación. No era, por lo tanto, necesario que Cristo debiera permanecer más tiempo sobre la tierra ya que su trabajo abajo es para siempre terminado. Ahora es la temporada para el segundo regalo, el descenso del Espíritu Santo. Esto no podía ser otorgado hasta que Cristo hubiera subido, porque este favor selecto fue reservado para la gracia, con el honor más alto, la ascensión triunfante del grande Redentor. Cuando subió en el alto, condujo al cautivo de cautiverio y dio regalos a hombres. Esto era, como Peter nos dice, la gran promesa que Jesús recibió de su Padre. Por lo tanto, ser por la mano derecha de Dios exaltó y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha mudado adelante esto, que ahora ve y oye, que su entrada triunfal en el cielo pudiera ser sellada con la señal Glory. Los regalos del Espíritu de Dios no podían ser dispersados entre los hijos de hombres hasta que el Señor hubiera subido con un grito, hasta el Señor con el sonido de trompeta. El primer regalo completado, se hizo necesario que, cuya persona y maquillaje de trabajo qué regalo inestimable, se debería retirar que podría tener el poder de distribuir la segunda ventaja por la cual solo el primer regalo pasa con cualquier servicio a nosotros. Cristo crucificado no es de ningún valor práctico a nosotros sin el trabajo del Espíritu Santo, y la expiación que Jesús trabajó nunca puede salvar un alma sola a menos que el Espíritu bendito de Dios la debe aplicar al corazón y conciencia. Jesús nunca es visto hasta que el Espíritu Santo abra los ojos, el agua de bien de la vida nunca es recibida hasta que el Espíritu Santo lo haya dibujado de las profundidades, como medicina no usada a falta de la palabra del médico, ya que los dulces no supieron porque fuera de alcance, como el tesoro no valorado porque escondido en la tierra, tal es Jesús el Salvador, hasta que el Espíritu Santo nos enseñe a conocerle y aplique su sangre a nuestras almas. Es al honor del Espíritu Santo que deseo decir esta mañana yo, puede la misma llama santa cual es del viejo sentado sobre los apóstoles ahora se fijan en el predicador y puede la palabra venir con el poder con nuestros corazones. Comenzaremos nuestro discurso por el comentario que la presencia corporal de Cristo debe haber sido sumamente preciosa. Como precioso los solos pueden contar quien mucho amor Cristo. El amor siempre desea estar en la compañía de la cosa querida y la ausencia causa la pena. Lo que es totalmente destinado por la expresión, la pena ha llenado su corazón, aquellos solo pueden saber quienes esperan una pérdida dolorosa parecida. Jesús se había hecho la alegría de sus ojos, el sol de sus días, la estrella de sus noches, como el cónyuge, cuando subió del páramo, se inclinaron sobre su querido. Eran los mismos pocos niños y ahora que su señor y maestro iban, sintieron que los deberían dejar huérfanos. Bien podrían tener la gran pena del corazón. Tanto amor, tanta pena, cuando el objeto del amor es retirado. Pues, mis hermanos, la alegría que la presencia corporal de Cristo daría a nosotros esta mañana, y luego puede contar qué precioso debe ser. Tenga nosotros no, algunos de nosotros, aspecto sido durante años para el advenimiento personal de Cristo, hemos levantado nuestros ojos por la mañana y hemos dicho, quizás vendrá este día. Y cuando el día se ha cerrado hemos seguido nuestra mirada en nuestras horas insomnes y hemos renovado nuestras esperanzas con la rebelión del sol. Ansiosamente le esperamos según su promesa. Y como hombres que miran a su Señor, estamos de pie con lomo ceñido sobre la espera de su aparición. Buscamos y nos apresuramos al día del Señor. Esto es la esperanza brillante que aclama al cristiano, la esperanza que el Salvador debe descender para reinar entre su gente maravillosamente. Suponga que Él aparece de repente en esta plataforma ahora, ¿cómo le iba a aplaudir sus manos? Porque, el cojo entre usted, en la alegría de su aspecto, saltaría como un ciervo y hasta el mudo podría cantar para la alegría. La presencia del Maestro. ¡Qué éxtasis! Venga rápidamente. Venga rápidamente, Señor Jesucristo. Debe ser, en efecto, una cosa preciosa de disfrutar de la presencia corpórea de Cristo. Piense en la ventaja que estaría en la instrucción de su gente. Ninguna necesidad del misterio nos deja perplejas si pudiéramos mandar todos a Él. Las disputas de la iglesia cristiana serían terminadas pronto ya que nos diría lo que su palabra significó incontestable. No habría ningún desaliento a la iglesia con su trabajo de la fe y el trabajo del amor. Para la presencia de Cristo sería el final de todas las dificultades y aseguraría la conquista sobre todos los enemigos. No nos deberíamos afligir ya que ahora volvemos a hacer nuestro olvido de Jesús, ya que deberíamos agarrar a veces una mirada a Él, y una vista de Él nos daría una reserva de la alegría de modo que como el profeta de Oreb pudiéramos ir 40 días en la fuerza de esa carne. Era una cosa encantadora de saber que Cristo estaba en algún sitio sobre la tierra, para entonces tomaría la supervisión personal de su iglesia universal. Nos podría advertir de apóstatas. Podría rechazar a los hipócritas. Consolaría al imbécil y reprocharía equivocarse. Como encantador lo iba para deber verle andar entre los candeleros de oro, sosteniendo las estrellas en su mano derecha. Las iglesias no tienen que ser subdivididas, entonces, y alquiler con malas pasiones. Cristo crearía la unidad. El cisma dejaría de ser y la herejía sería arrancada. La presencia de Jesús, cuyo semblante es como el sol que brilla en su fuerza, maduraría todas las frutas de nuestro jardín, consumiría todas las malas hierbas y aceleraría cada planta. La espada de doble filo de su boca mataría a sus enemigos y sus ojos del fuego encenderían las pasiones santas de sus amigos. Pero no entraré en detalles sobre ese punto porque es el que en el cual la imaginación se ejerce a cargo del juicio. Pongo en duda si el placer, que el pensado el que Cristo está aquí en la carne nos ha dado ahora mismo, puede no haber tenido una levadura de carnality en ello. Pongo en duda si la iglesia está preparada aún para disfrutar de la presencia corpórea de su Salvador sin incurrir el error de conocerle después de la carne. Puede ser esto necesitará siglos de la educación antes de que la iglesia sea adecuada para ver a su Salvador en la carne en la tierra otra vez. Porque veo en yo, y supongo que está así en usted, tan la mayor parte del placer que espero de la compañía de Cristo es según la vista de los ojos y el juicio de la mente. Y la vista está alguna vez la señal y el símbolo de la carne. Sin embargo, dejando ese punto, venimos al segundo, que es que la presencia del Consolador, ya que lo tenemos sobre la tierra, es muchísimo mejor que la presencia corporal de Cristo. Hemos creído que la presencia corporal de Cristo nos haría benditos y conferiría ventajas innumerables. Pero según nuestro texto la presencia del Espíritu Santo trabajar en la iglesia es más oportuna para la iglesia. Creo que esto estará claro para usted, si piensa durante un momento. que la presencia corporal de Cristo en la tierra, sin embargo, bien podría ser para la iglesia. Iba en nuestra condición actual implicar muchas molestias que son evitadas por su presencia a través del Espíritu Santo. Cristo, siendo el más realmente el hombre, debe en cuanto a su virilidad habitar cierto lugar y a fin de ponerse a Cristo, sería necesario para nosotros viajar a su lugar de residencia. Conciba a todos los hombres obligados a viajar a partir de los finales de la tierra para visitar a Señor Jesucristo, extendiéndose en Monte Sión, o en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué viaje tan alargado iba esto a ser para aquellos que viven a los finales remotos del mundo? Sin duda lo emprenderían con júbilo y ya que los peniques serían universales y pobreza ser desterrados, los hombres no podrían ser retenidos de tomar tal viaje, pero podrían ser todos capaces de llevarlo a cabo, como no podían vivir todos donde podrían ver cada mañana a Cristo, deben estar contentos con de vez en cuando conseguir una vislumbre de Él. Pero ver, mis hermanos, el Espíritu Santo, el vicario de Cristo, mora en todas partes. Y si deseamos presentarnos al Espíritu Santo, no tenemos necesidad de mover una pulgada. En el armario le podemos encontrar, o en las calles podemos hablar con Él. Jesucristo no podía estar presente en estos fieles después de la carne y aún presente en una iglesia vecina, mucho menos presente en América y en Australia y en Europa y en África, al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo está en todas partes. Y a través de ese Espíritu Santo Cristo guarda su promesa, donde dos o tres son encontrados juntos de mi nombre, hay en medio de ellos. No podía guardar esa promesa según la carne, al menos somos completamente incapaces de concebir su que tan hace. Pero a través del Espíritu Santo dulcemente disfrutamos de su presencia y esperamos hacer así al final del mundo. Piense otra vez, acceso a Cristo. Si estuviera aquí en su personalidad corpórea, no sería muy fácil a todos los creyentes. Hay solo 24 horas en el día y si nuestro Señor nunca durmiera, sí, como un hombre, todavía pudiera vivir y, como los santos encima, resto no día, ni noche, aún solo hay las 24 horas. ¿Y cuáles serán 24 horas para la supervisión de una iglesia en la cual confiamos cubrirá la tierra entera? ¿Cómo podría 1,000,000,000 de creyentes todos reciben la comodidad personal inmediata de sus labios o de las sonrisas de su cara? Incluso en este momento hay algunos millones de santos verdaderos sobre la tierra. ¿Qué podría un hombre hacer por su presencia personal, aunque ese un hombre fuera la deidad encarnada? ¿Qué podría hacer en un día para la comodidad de todos estos? ¿Por qué? ¿No podíamos esperar posiblemente que cada uno de nosotros le viera cada día? No. Podríamos esperar apenas tener nuestra vuelta una vez en el año. Pero, queridos, podemos ver ahora a Jesús cada hora y cada momento de cada hora. Tan a menudo como se dobla la rodilla, su espíritu, quien le representa, puede estar en contacto con usted y bendecirle. No importa si está en los muertos de la noche que su grito sube, o bajo el resplandor del mediodía ardiente, hay espíritu esperar a ser cortés y su subida de gritos y suspiros hasta Cristo en el cielo y volver con respuestas de la paz. Estas dificultades no ocurrieron a usted, quizás, en sus primeros pensamientos. Pero si medita un rato verá que la presencia del Espíritu, evitando que dificultad, hace a Cristo accesible a cada santo siempre. No a unos favoritos electos, pero a cada hombre y mujer creedor el Espíritu Santo es accesible y así el cuerpo entero de los fieles puede disfrutar de la comunión presente y perpetua con Cristo. Deberíamos considerar aún una vez más que la presencia de Cristo en la carne sobre la tierra, con cualquier otro objetivo que ese del final de la administración presente, implicaría otra dificultad. Por supuesto, cada palabra que Cristo había dicho a partir del tiempo de los apóstoles hasta ahora habría sido inspirada. Siendo inspirado habrían sido 1,000 compasiones que se debería caer a la tierra. Los escribanos ocupados siempre bajarían por lo tanto las palabras de Cristo. Y, mis hermanos, si en el curso corto de 3 años nuestro Salvador lograra hacer y decir tanto que uno de los evangelistas nos informa que si todos hubieran sido escritos el propio mundo no podía haber contenido los libros que habrían sido escritos, pido que usted imagine lo que una masa de la literatura la iglesia cristiana habría adquirido si hubiera conservado las palabras de Cristo a lo largo de estos 1864 años. Seguramente no deberíamos haber tenido la palabra de Dios en la forma compacta simple de una Biblia de bolsillo, habría consistido en volúmenes innumerables de los refranes y hechos de Señor Jesucristo. Solo el estudioso, no, ni siquiera el estudioso podría haber leído las enseñanzas de todo el Señor. Y los pobres y el analfabeto deben haber estado alguna vez en una gran desventaja. Pero ahora tenemos un libro que es terminado dentro de una brújula estrecha con otra línea para ser añadida a ello. El canon de revelación es sellado para siempre y el hombre más pobre en Inglaterra, que cree en Cristo, yendo con un alma humilde a ese libro y respetando a Jesucristo que está presente a través de su espíritu, aunque no después de la carne, pueda, dentro de un ratito, entender las doctrinas de gracia y entender con todos los santos lo que es las alturas y profundidades y sabe el amor de Cristo que pasa el conocimiento. Tan entonces, en el resultado de molestia, preciosa como la presencia corpórea de Cristo podría ser, es infinitamente mejor para el bien de la Iglesia que, hasta el día de su gloria milenaria, Cristo debería estar presente por su espíritu y no en él, carne. Aún más, mis hermanos, si Jesucristo todavía estuviera presente con su Iglesia en la carne, la vida de fe no tendría tal habitación para su demostración como ahora tiene. Más allí es visible a los ojos, menos habitación para la fe, la menor parte de fe, la mayor parte de espectáculo. La Iglesia católica, que tiene poco bastante de la fe verdadera, proporciona todo para trabajar sobre los sentidos, sus fosas nasales son regaled con el incienso y sus oídos están encantados con sonidos dulces. Más fe crece, menos necesita externo ayuda. Y cuando la fe muestra su personaje verdadero y es limpia, divorciado de sentido y vista, entonces quiere absolutamente que nada se fije pero el poder invisible de Dios. Entonces ha aprendido a colgar ya que el mundo cuelga, sobre ningún apoyo visto, como el arco eterno del derecho de primaveras del cielo azul y sin puntales. Por tanto la fe se fija en los pilares invisibles de verdad de Dios y fidelidad, no necesitando nada para apuntalarla o reforzarla. La presencia de Cristo Jesús aquí en la carne corporal y el sabiendo de él según la carne, sería devolver de los santos a una vida de vista y en cierta medida estropearía la simplicidad de la confianza desnuda. Recuerda que el apóstol Paul dice, ahora no conocemos a ningún hombre después de la carne. Sí, dice él, aunque hayamos conocido a Cristo después de la carne, aún ahora después de que la carne no conoce nosotros él ya, al escéptico, que nos debería preguntar, comillas, ¿por qué cree en Cristo si Jesús hubiera permanecido sobre la tierra? Siempre podríamos dar una respuesta fácil allí es, ay hombre, contémplele mientras que todavía sigue trabajando milagros. Habría muy poca habitación para la adhesión santa de la fe a la palabra desnuda de Dios y ninguna oportunidad de ella de glorificar a Dios, confiando donde no puede remontar. Pero ahora, querido, el hecho que no tenemos nada visible para señalar a que las mentes carnales pueden entender, este mismo hecho hace el camino de la fe más realmente simpático con su carácter noble fe, fe fuerte, la promesa ve, y contempla esto solo, que podría ser apenas, si pudiera considerar la persona visible de un Salvador presente. El día feliz lo va a ser para nosotros cuando la fe disfrute de la fruición llena de sus esperanzas en el advenimiento triunfante de su Señor. Pero su ausencia, sola, la puede entrenar y educar al punto necesario del refinamiento espiritual. Además, la presencia de Jesucristo en la tierra afectaría materialmente el carácter de la gran batalla de Dios contra error y pecado. Suponga que Cristo debía destruir a los predicadores de error por el milagro. Suponga que la persecución de monarcas hizo secar sus armas, o que todos los hombres que se opondrían a Cristo fueron de repente devorados por el fuego. Porque entonces sería más una batalla entre grandeza física y mal moral, que una guerra en la cual la fuerza solo espiritual es empleada en el lado de derecho. Pero ahora que Cristo ha ido, la lucha es todo entre espíritu y espíritu, entre Dios el Espíritu Santo y Satán, entre verdad y error. Está entre la seriedad de hombres creedores y el encaprichamiento de hombres no creedores. Ahora la lucha es justa. No tenemos milagros en nuestro lado, no los queremos. El Espíritu Santo es bastante. No llamamos ningún fuego del cielo, ningún terremoto sacude la tierra bajo los pies de nuestro Femen. Cora no es tragado. Datán no baja vivo en el hoyo. La fuerza física es dejada a nuestros enemigos, no la pedimos. ¿Por qué? Como por el funcionamiento divino podemos vencer el error sin ello. En nombre del Santo de Israel, en cuya causa hemos sido alistados, por su poder que somos bastante, ninguna necesidad de milagros y signos y maravillas. Si Cristo todavía trabajara aquí milagros, la batalla no era tan espiritual como ahora es. Pero la ausencia del Salvador corpóreo lo hace un conflicto espiritual del espíritu del pedido más noble y más sublime. Otra vez, queridos amigos, el Espíritu Santo es más valioso a la Iglesia en su estado militante presente que la presencia de Cristo podría ser concebida para ser, porque Cristo debe estar aquí de uno de dos modos, debe sufrir aquí, o no sufrir. Si Cristo sufriera aquí, entonces ¿cómo podríamos concluir que su expiación fue terminada? Es no mucho mejor para nuestra fe que nuestro Señor bendito, habiendo hecho de una vez para siempre la expiación para el pecado, se debiera sentar en la mano derecha del Padre. Es no mucho mejor, pregunto, que verle todavía lucha y sufrimiento aquí abajo. Ah, pero, dice, comillas quizás no sufriría, comillas entonces le rezo, no desee tenerle aquí antes de que nuestra guerra sea llevada a cabo, ya que ver a Cristo que no sufre en medio de su gente que sufre, para ver su cara calmarse y claro cuando suya y mía son arrugadas con la pena, para verle sonreír cuando lloramos, esto era intolerable, no, no podía ser. Hermanos, si es Cristo que sufre en nuestra vista, entonces deberíamos sospechar que no había terminado su trabajo. Y, por otra parte, si es Cristo que nos sufre, entonces parecería como si no era un sumo sacerdote fiel hecho como a sus hermanos. Estas dos dificultades nos devuelven en un estado de la gratitud a Dios que no tenemos el dilema para contestar, pero que el Espíritu de Dios, que es el presente de Cristo en la tierra, nos libera de estas dificultades y nos da toda la ventaja que podríamos esperar de la presencia de Cristo en un grado décuplo. Solo este comentario adicional, que la presencia personal de Cristo, mucho ya que pensamos en ello, no produjo muy grandes resultados en sus discípulos hasta el Espíritu fue desahogado de en alto. Cristo era su profesor, ¿cuánto aprendieron? ¿Por qué? Ay, Filip, Cristo tiene que decir a él, comillas he sido así mucho tiempo con usted y aún no ha conocido mí. Filip fueron dejados perplejos por preguntas que pequeños niños pueden contestar ahora. Puede ver que al final de curso de sus 3 años de la formación con Cristo, habían hecho pero progreso escaso. Cristo no es solo su profesor, pero su consolador, aun con qué frecuencia Cristo no pudo consolarlos debido a su incredulidad. Después de que había pronunciado ese discurso encantador que hemos estado leyendo, los encontró durmiendo para la pena. En este mismo capítulo, cuando trata de consolarlos, añade, pero porque he dicho estas cosas a usted, la pena ha llenado su corazón. El objeto de Cristo era criar las gracias de sus discípulos, pero ¿dónde estaban sus gracias? Aquí está Peter, ni siquiera tiene la gracia de coraje y consecuencia, pero niega a su maestro mientras el resto de ellos le abandona y huye. Ni siquiera había el Espíritu de Cristo infundido a ellos. Su celo no fue atenuado con el amor, ya que quisieron que el fuego del cielo consumiera a sus adversarios y Peter dibujó una espada para cortar el oído del criado del sumo sacerdote. Apenas sabían las verdades que su maestro enseñó y eran bastante lejanos de beber su espíritu divino. Incluso sus atributos eran escasos. Es verdad que una vez trabajaron milagros y predicaron, pero ¿con qué éxito? ¿Oye alguna vez de Peter que gana a 3,000 pecadores según un sermón antes de que el Espíritu Santo viniera? ¿Encuentra a alguno de ellos capaz de edificar a otros y aumentar la iglesia de Cristo? No. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, considerado solo en cuanto a sus frutas inmediatas, no debía ser comparado con ministerios después del descenso del Espíritu. Vino a su propio y su propio le recibió no. Su gran trabajo como un redentor era un triunfo completo desde el principio hasta el final. Pero como un profesor, ya que el Espíritu de Dios solo era sobre él y no sobre la gente, sus palabras fueron rechazadas, sus ruegos fueron despreciados y sus advertencias desatendidas por la gran multitud de la gente. La bendición fuerte vino cuando las palabras de Goel fueron realizadas, y debe venir para pasar después, que desahogaré mi espíritu sobre toda la carne. Y sus hijos y sus hijas deben predecir, sus ancianos deben soñar sueños, sus jóvenes deben ver visiones, y también sobre los criados y sobre las criadas en aquel tiempo va yo a desahogar mi espíritu. Esto era la bendición y una bendición que, aventuramos a decir otra vez, era tan rico y tan raro que, en efecto, era oportuno que Jesucristo debería ir, que el Espíritu Santo podría descender. Ahora paso al tercer punto del sujeto con la brevedad. Hemos venido hasta ahora, la presencia de Cristo reconocido ser precioso, pero la presencia del Espíritu Santo el más claramente mostrado ser del valor más práctico a la Iglesia de Dios que la presencia corpórea del Señor Jesucristo. Avance, entonces, Al tercer punto, la presencia del Consolador es excepcionalmente valiosa. Podemos juntar esto, en primer lugar, de los efectos que fueron vistos al día de Pentecost. Durante el día de Pentecost el viento divino dio la alarma de la guerra. Los soldados estaban enfermos preparado para ello. Eran un grupo delgado, teniendo solo esta virtud, estaban contentos con esperar hasta que les dieran el poder. Se quedaron quietos en la habitación superior. Ese sonido fuerte fue oído a través de Jerusalén. El torbellino poderoso viaja en hasta que alcance el punto elegido. Llena el lugar donde se sientan. Aquí estaba un presagio de lo que el Espíritu de Dios debe ser a la iglesia. Debe venir misteriosamente a la iglesia según la voluntad soberana de Dios. Pero cuando viene como el viento, debe purgar la atmósfera moral y acelerar el pulso de todos que espiritualmente respiran. Esto es una bendición, en efecto, un regalo que la iglesia enormemente quiere, y va que este viento fuerte que corre encontraría esta iglesia con una fuerza irresistible que no debería llevar todo antes de ello, la fuerza de verdad. Pero además que la verdad, la fuerza de Dios que conduce su verdad a casa sobre el corazón y la conciencia de hombres. Iba esto usted y podría respirar este viento y recibir su influencia vigorizante que podríamos ser hechos a campeones de Dios y de su verdad, o que ahuyentaría nuestras nieblas de la duda y nubes del error. Venga, viento sagrado, Inglaterra le necesita, la tierra entera le requiere. Los gases asquerosos que piensan en esta calma mortal volarían si su relámpago divino aclarara el mundo y pusiera la atmósfera moral en el escándalo. Venga, Espíritu Santo, venga. No podemos hacer nada sin usted. Si tenemos su viento, extendemos nuestras velas y velocidad adelante hacia Glory. Entonces el Espíritu se hizo el fuego. Una ducha del fuego acompañó el viento fuerte que corre. ¡Qué bendición es esto a la iglesia! La iglesia quiere que el fuego acelere a sus ministros, dé el celo y la energía a todos sus miembros. Teniendo este fuego, ella quemadura su camino hacia éxito. El mundo la encuentra con el fuego de leña, pero se opone al mundo con el fuego de encender espíritus y de almas resplandecientes por el amor de Jesucristo. Confía no al ingenio y elocuencia y sabiduría de sus predicadores, pero al fuego divino que ropa a ellos con la energía. Sabe que los hombres son irresistibles cuando están llenos del entusiasmo santo enviado de Dios. Confía, por lo tanto, en esto y su grito es, comillas venga, fuego santo, soporte sobre nuestros pastores y profesores. Fíjese en cada uno de nosotros, este fuego es una bendición que Cristo no nos trajo en la persona, pero que ahora da a través de su espíritu a la iglesia. Entonces allí vino de la ducha del fuego un descenso de lenguas. Esto, también, es el privilegio de la iglesia. Cuando el Señor dio a los apóstoles lenguas diferentes, Él, como era, realmente les dio las llaves de varios reinos. Vaya, dice, Judea no es mi único dominio. Vaya y abra las puertas de cada imperio. Aquí están las llaves, puede decir cada lengua. Queridos amigos, aunque ya no podamos hablar con cada hombre en su propia lengua, aún tenemos las llaves del mundo entero que nos balancea en nuestra faja si tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Tiene las llaves de corazones humanos si el Espíritu de Dios habla a través de usted. Tengo este día las llaves de los corazones de las multitudes aquí y los testamentos del Espíritu Santo para usarlos. Hay una eficacia sobre el Evangelio, cuando el Espíritu está con nosotros, poco soñó con por aquellos que lo llaman la tontería de hombres. Soy persuadido que los resultados que han seguido al ministerio en nuestra vida son triviales e insignificantes comparado con lo que serían si el Espíritu de Dios estuviera más poderosamente en el trabajo en nuestro medio. No hay ninguna razón en la naturaleza del Evangelio o el poder del Espíritu por qué unos fieles enteros no deberían ser convertidos según un sermón. No hay ninguna razón en la naturaleza de Dios por qué una nación no debería nacer en un día y por qué, dentro de unos 12 meses solos, una docena de ministros que predica en todo el mundo no podría ser los medios de convertir a cada hijo electo e hija de Adán a un conocimiento de la verdad de Dios. El Espíritu de Dios es absolutamente irresistible cuando echa su todo el poder. Su poder es tan divinamente omnipotente que el momento va adelante, el trabajo es conseguido. El gran acontecimiento profético, vemos, ocurrió durante el día de Pentecost. El éxito dado solo era los primeros frutos. Pentecost no es la cosecha. Hemos sido acostumbrados a considerar a Pentecost como una gran y maravillosa demostración del poder divino para ser en absoluto no igualado en tiempos modernos. Hermanos, debe ser excedido. Estoy de pie no sobre Pentecost como sobre una montaña altísima, que me pregunta a mi altura, pero miro a Pentecost como un pequeño otero creciente del cual debo respetar montañas mucho más altas. Miro no a Pentecost como los gritos de nuestra cosecha a casa y la introducción de los haces en el granero, no, pero como un ofrecimiento del primer haz de onda antes del altar de Dios. Debe esperar mayores cosas, rezar por mayores cosas, mucho tiempo por mayores cosas. Aquí está esta Inglaterra nuestra, hundida en la ignorancia impasible del Evangelio. Pesando como una pesadilla sobre su pecho, hacemos apoyar la regeneración bautismal por una multitud de sacerdotes que creer que dogma, o sostienen su beneficio suscribiendo a una mentira. ¿Cómo debe este incubo ser quitado del pecho vivo de Inglaterra? No por el poder, ni por el poder, pero por mi espíritu, dice el Señor. Allí es blasfemada Francia con la infidelidad, voluble, alegre, dada hasta el placer. ¿Cómo debe ser hecha sobria y santificada a Dios? No por el poder, pero por mi espíritu, dice el Señor. Allá es Alemania, con su escepticismo metafísico, su alfromanismo, es decir, luteranismo, y su papismo abundante. ¿Cómo se debe levantar? No por el poder, ni por el poder, pero por mi espíritu, dice el Señor. Comillas lejos allí en Italia sienta vieja Roma, la puta de las siete colinas, la reina todavía actual triunfante sobre la gran parte de la tierra. ¿Cómo debe morir? ¿Dónde está la espada que debe averiguar su corazón? No por el poder, ni por el poder, pero por mi espíritu, dice el Señor. Una cosa, entonces, que necesitamos, es el espíritu de Dios. No diga que necesitamos el dinero, lo tendremos bastante pronto cuando el espíritu toque corazones masculinos. No diga que necesitamos edificios, iglesias, edificios, todos que estos pueden estar muy bien en el servilismo, pero la necesidad principal de la iglesia es el espíritu y hombres en quien el espíritu puede ser vertido. Si hubiera solo un rezo que podría rezar antes de que muriera, debería ser esto: Señor, envía a sus hombres de la iglesia llenos del Espíritu Santo y del fuego. De a cualquier denominación tales hombres y su progreso deben ser fuertes, contienen a tales hombres, les envían a señores del colegio de gran refinamiento y aprendizaje profundo, pero de poco fuego y grace, perros mudos que no pueden ladrar, e inmediatamente que la denominación debe disminuir. Deje al Espíritu venir y el predicador puede ser rústico, simple, áspero, no amanerado, pero el Espíritu Santo ser sobre él, ninguno de sus adversarios debe estar de pie contra él. Su palabra debe ser con el poder con la sacudida de las puertas de infierno. Querido, no dije bien cuando dije que el Espíritu de Dios tiene la importancia superlativa a la iglesia y que parece que el día de Pentecost nos dice esto. Recuerde, hermanos, y aquí está otro pensamiento que debería ser el Espíritu muy querido para usted. Sin el Espíritu Santo ninguna cosa buena alguna vez hizo o alguna vez puede entrar en cualquier de sus corazones, ningún suspiro de la penitencia, ningún grito de fe, ningún vistazo de amor, ningún rasgón de pena santa. Su corazón nunca puede palpitarte con la vida divina excepto a través del Espíritu. No es capaz del nivel más pequeño de emoción espiritual, acción mucho menos espiritual, aparte del Espíritu Santo. Muerto miente, viviendo solo para el mal, y absolutamente muerto para Dios hasta que el Espíritu Santo venga y le críe de la tumba. No hay nada bueno en usted hoy, mis hermanos y hermanas, que no fue puesto allí. Las flores de Cristo son todo exotics en mí, es decir, en mi carne, no mora ninguna cosa buena. ¿Quién puede traer una cosa limpia de un sucio? Nadie. Todo debe venir de Cristo y Cristo no da nada a hombres excepto a través del Espíritu de toda grace. El premio, entonces, el Espíritu como el canal de todo el bien que entra en usted. Y adelante, ninguna cosa buena puede salir de usted aparte del Espíritu. Déjele estar en usted, aún está inactivo excepto trabajos de Dios en usted a la voluntad y hacer de su propio placer bueno. Desea predicar, ¿cómo le puede a menos que el Espíritu Santo toque su lengua? Desea rezar, ¡ay, qué trabajo embotado es a menos que el Espíritu haga la intercesión para usted! Desea someter el pecado, sería santo, imitaría a su maestro, desea levantarse a alturas superlativas de la espiritualidad, quiere ser hecho como los ángeles de Dios, lleno de celo y ardor por la causa del maestro, no puede sin el espíritu, sin mí no puede hacer nada. O la rama de la vid, no puede tener fruta sin la savia. O hijo de Dios, no tiene vida dentro de usted aparte de la vida que Dios le da a través de su espíritu. Dicho yo no bien, entonces, que el Espíritu Santo es excepcionalmente precioso, de modo que hasta la presencia de Cristo después de que la carne no debiera ser comparado con su presencia para la gloria y para el poder, esto nos trae a la conclusión, que es un punto práctico. Los hermanos, si estas cosas son así, nos dejan, que somos creyentes en Cristo, vemos el Espíritu misterioso con temor profundo y reverencia. Vamos a venerarle así para no darle pena o incitarle a enfadar por nuestros pecados. No vamos a apagarle en uno de sus movimientos más débiles en nuestra alma. Vamos a criar cada suposición y estar listos para obedecer cada incitación. Si el Espíritu Santo, en efecto, es tan fuerte, no vamos a hacer nada sin él. No vamos a comenzar ningún proyecto y no vamos a continuar ninguna empresa y no vamos a concluir ninguna transacción sin implorar su bendición. Vamos a pagarle el homenaje debido de sentir nuestra debilidad entera aparte de él, y luego depender solo de él, teniendo esto para nuestro rezo. Abra mi corazón y mi todo que es a su de entrada y sosténgame con su espíritu libre cuando habré recibido ese espíritu en mis partes interiores, que es no convertido, me deja suplicarle, todo lo que haga, nunca desprecie el Espíritu de Dios. Recuerde, hay un honor especial puesto sobre él en la Escritura. Toda la manera del pecado y de la blasfemia será perdonado a hombres, pero el pecado contra el Espíritu Santo nunca debe ser perdonado, ni en este mundo, ni en lo que debe venir. Recuerde, si un hombre dice una palabra contra el Hijo de Hombre, debe ser perdonada él. Pero si dice una palabra contra el Espíritu Santo, nunca debe ser perdonado él. Esto es el pecado que es a la muerte, de la cual hasta el cariño John dice no digo que debe rezar por ello. Tiemble, por lo tanto, en su presencia. Quite sus zapatos, ya que cuando su nombre es mencionado, el lugar donde está de pie es la Tierra Santa. Deje al Espíritu ser tratado con la reverencia. En el siguiente lugar, como un comentario práctico, nos dejan, viendo el poder del Espíritu, toman el coraje hoy. Sabemos, hermanos, que, como un cuerpo de la gente que procura adherir estrechamente a la Escritura y practicar las ordenanzas y sostener las doctrinas ya que los hemos recibido del Señor Himself, somos demasiado pobres y despreciados. Y cuando miramos grande la tierra, los vemos en el lado del falso y no del verdadero. ¿Dónde están los reyes y la nobleza? ¿Dónde están los príncipes? ¿Y dónde están los hombres fuertes? Son ellos no contra el Señor de anfitriones. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la arquitectura? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la elocuencia? ¿No es dividido en bandas contra el Señor de anfitriones? ¿Qué? Vamos, entonces, ser desalentados. Nuestros padres no eran. Aguantaban su testimonio en las reservas y en la prisión, pero temieron no por la vieja causa buena. Como John Bunyan, aprendieron a pudrirse en calabozos, pero aprendieron a no jugar al cobarde. Sufrieron y declararon que no fueron desalentados, porque, como sabían, no que la verdad es fuerte y prevalecerá, ya que la verdad no es fuerte y no prevalecerá en este mundo hasta que los hombres sean diferentes de lo que son, pero sabían que el Espíritu de Dios es fuerte y prevalecerá. Mejor tener una pequeña iglesia de hombres pobres y el Espíritu de Dios con ellos, que tener una jerarquía de nobleza, tener un ejército de príncipes titulados y prelados sin el Espíritu Santo, ya que esto no es simplemente el tendón de fuerza, pero es la propia fuerza. Donde el Espíritu de Dios es, hay libertad y el poder. Coraje entonces, hermanos. Solo tenemos que buscar esto que Dios ha prometido dar y podemos hacer maravillas. Les dará el Espíritu Santo que le preguntan. Despiértese, miembros de esta iglesia, al rezo serio. Y todos los creyentes en todo el mundo, gritan en voz alta a Dios para dejar a su brazo desnudo ser visto. La estela, los hijos de Dios, para usted saben el poder de rezo. No dé al ángel del convenio ningún resto antes de que diga la palabra y el Espíritu trabaja poderosamente entre los hijos de hombres. El rezo es el trabajo adaptado a cada uno de ustedes que están en Cristo. No puede predicar, no puede dar clases, pero puede rezar. Y su rezo privado, desconocido por hombres, debe ser registrado en el cielo. Aquellos gritos suyos silenciosos pero serios deben rebajar una bendición. La otra mañana, cuando sosteníamos el rezo especial, había algún presente de hermanos quien siguió diciendo durante el rezo así, bastante apenas fuerte ser oído, comillas haga al Señor, haga, concédalo, óigalo. Esto es una especie de rezo que amo en reuniones del rezo. No sentiría cariño por los gritos fuertes de algunos de nuestros hermanos del metodista, aunque si les gusta sean bienvenidos. Pero realmente me gusta oír amigos que rezan con el gemido que no puede ser pronunciado. Comillas, Señor, envía el Espíritu, envía el Espíritu, Señor, trabaje, trabaje, trabaje durante el tiempo del sermón. Es lo que los números de iglesias deberían hacer, lanzando un grito a Dios en sus corazones. Como anda las calles cuando ve el pecado debería rezar, comillas, Señor, déjelo por su Espíritu. Y cuando marca a un hermano de lucha que se esfuerza por hacer bien, debería gritar, comillas, Señor, ayúdele, ayúdele por su Espíritu. Soy persuadido que solo necesitamos más rezo y no hay ningún límite de la bendición. Puede evangelizar Inglaterra, puede evangelizar Europa, puede cristianice el mundo, si hace, pero sabe cómo rezar. El rezo puede conseguir algo de Dios, el rezo puede conseguir todo, Dios no niega nada al hombre que sabe cómo preguntar. El Señor nunca cierra su almacén antes de que cierre su boca. Dios nunca parará su brazo antes de que pare su lengua. Grite en voz alta y piensa no. No le dé ningún resto antes de que envíe adelante su Espíritu otra vez para mover las aguas y pensar sobre este mundo oscuro hasta la luz y la vida debe venir. El día de grito y la noche, o usted eligen de Dios, ya que le vengará rápidamente. El tiempo de batalla se acerca. Roma afila su espada para la lucha. Los hombres de Ror rechinan sus dientes en la rabia. Ahora para la espada del Señor y de Gideón. Ahora para el viejo poder y esplendor de los días antiguos. Ahora para la sacudida de las paredes de Jericó, aunque no tengamos mejores armas que los cuernos de los carneros. Ahora para la conducción del pagano, y para el establecimiento de Israel de Dios en la tierra. Ahora para resultar el Espíritu Santo con tal poder y poder que ya que la inundación de Noé cubrió las cumbres, la inundación de Jehová de gloria debe cubrir las cumbres más altas de pecado e iniquidad y el mundo entero. El Señor God omnipotente debe reinar. Que no tiene el Espíritu reza por él. Puede incitarle a rezar esta mañana. Pecadores no convertidos, puede el Espíritu darle la fe. Recuerde que el Espíritu Santo le dice confiar en Cristo. Si cumple el Espíritu Santo, confía en Cristo. Sé que debe ser se regeneran, para el hombre que espera que Cristo sea se regeneran. Se debe arrepentir, debe ser santo, pero el hombre que confía en Cristo se debe arrepentir y debe ser hecho santo. Los gérmenes de arrepentimiento y santidad están en él ya. Confíe en Cristo, pecador. Es el mandato del Espíritu Santo a usted esta mañana. Puede obligarle a confiar en él y debe tener la gloria, el mundo sin el final. Amén.